Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
Ya está sintonizando Ultravioleta. En Twitter nos llamamos @ultravioletafm y yo, esta voz que te saluda, soy Anabel Casillas, en Twitter @dimechascona. Bienvenidos a este programa. Por supuesto, este programa no se hace solo, sino que cuenta con el apoyo de muchas personas que lo hacen realidad. Por ejemplo, principalmente mi compañero Ricardo García.
Hola Anabel, ¿cómo estás? Mucho gusto de saludarte y estar aquí en esta frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, que también nos pueden estar escuchando en la página de internet www.udgtv.com o en su servicio de podcast favorito. Así como bien dices, Anabel, mi nombre es Ricardo García. En Twitter me pueden encontrar como @aquelricardo. Y nos da mucho gusto poder tener el privilegio de saludarlos el día de hoy en una emisión más de Ultraviolet.
¿Te gustó esta canción con la que empezamos este programa?
Nunca la había escuchado, sí me gustó. Tiene un estilo muy particular y es un género que de repente sí me gusta. ¿Quién es?
Déjenme platicarles de esta canción, también un poco más del programa de Ultravioleta, que nos hemos propuesto plantearles a ustedes música que tenga que ver con la ciencia y que tenga un mensaje, pues, que nos haga también provocar esta curiosidad, que es parte de la misión del programa, ¿no? Y entonces esta canción que pudimos escuchar cuando comenzó se llama Science Friction y el grupo se llama XTC. Es un grupo inglés que se propuso hacer música punk a finales de los 70 y que siempre les preguntaron que si se llamaban XTC por éxtasis, y ellos lo han negado todo el tiempo, pero si tú lo investigas vas a encontrar en internet, claro que sí, cómo no, que es por éxtasis el nombre que se pusieron. Y me gustó empezar el día de hoy porque la letra de esta canción se hace una pregunta que me parece muy padre, que es ¿cómo dirán los marcianos un te amo?
Pues primero hay que ver si están ahí los marcianos, ¿no? Para ver cómo es que dicen te amo con estas nuevas ondas que están lanzando. Que ya en su momento estaremos hablando un poco sobre el tema de los marcianos, si existen o no. Pero el día de hoy, ¿qué vamos a escuchar? ¿Qué tenemos?
El día de hoy tenemos un menú muy interesante para ustedes que nos están escuchando. Déjenme platicarles que vamos a estar hablando del efecto Matilda, que es esa situación social que se da cuando se reconocen los logros de los hombres en lugar de los de las mujeres científicas. Y pues es un fenómeno que ahora está dando mucho de qué hablar alrededor del mundo, no solo porque pues es desagradable, sino porque a lo largo de la historia ha ocurrido en múltiples historias que se han vuelto por más injustas respecto a la falta de reconocimiento que tienen estas mujeres. Y para esto vamos a tener una entrevista con la responsable de comunicación de la AMIT, Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, Victoria Toro, que nos va a platicar de la campaña No More Matildas, que está causando revuelo alrededor del mundo. ¿Habías escuchado de esto, de las Matildas?
No lo había escuchado, pero sí suena muy interesante, porque en esta entrevista que tuvimos la oportunidad de grabar, yo no conocía este fenómeno. Pero sí tiene mucho sentido que haya mujeres involucradas en procesos de desarrollo tecnológico y científico que, pues, o los hombres, sus colegas, por esta misma situación de desigualdad de género, se apropian de estos trabajos y de estos descubrimientos y son publicados a su nombre. Esta historia realmente es muy, muy triste y es algo que tiene que cambiar. Que tiene que cambiar desde las instituciones, que tiene que cambiar desde los laboratorios, desde las universidades y demás. Entonces, esperamos que esta entrevista sea de su agrado, queridos radioescuchas, porque van a encontrar algo que muy probablemente no conocían.
Sí, y además esta historia se sigue repitiendo. También el día de hoy tenemos una cápsula para reconocer a Agnes Pockels, que es otra científica que de hecho fue víctima de este mismo efecto Matilda, lo cual lo vamos a ver un poco más adelante. Y a propósito de Agnes Pockels, yo les preguntaría a ustedes que me están escuchando, ¿cuál es el descubrimiento más interesante que han tenido haciendo el quehacer?
Haciendo el quehacer.
Se puede hacer ciencia haciendo el quehacer. Ajá.
¿Mientras estoy trapeando los pelos de mi gato?
Exactamente, okay. Sí. Más adelante vas a ver cómo esto tiene como mucho sentido, ¿no? Pero ustedes cuéntenos, cuando hacen el quehacer en su casa, ¿alguna vez han descubierto algo? Porque la ciencia está en todos lados, es lo que platicábamos la semana pasada. Y pues esta científica de la que le vamos a platicar hizo un descubrimiento por el que se merecía un premio Nobel de Química, no se lo llevó, pero se lo merecía y todo lo descubrió haciendo el quehacer.
Oye, muy interesante. Vamos a ver qué es lo que puede encontrar la ciencia mientras estamos lavando los trastes o trapeando los pelos del gato, como te digo, porque sí sueltan muchos pelos mi gato.
Sí, pues así es como puedes descubrir un montón de cosas. Y pues esta científica también, platicarles que en algún momento fue obligada a ser ama de casa. Le tocó vivir en una época en la que pues no le permitían hacer como uso de esta vocación científica porque las mujeres, jajaja, no iban a la universidad, ¿no? Dicho sea de paso, y porque era muy mal visto que ella tuviera esta vocación, y fue gracias a que su hermano le abrió las puertas y siempre promovió que ella, aunque fuera mujer, merecía ser reconocida, que al día de hoy vamos a estar platicando pues de Agnes Pockels y de su historia, que pues es muy linda y también se une muy bien a lo del efecto Matilda, porque finalmente esta campaña de la que vamos a escuchar la entrevista con Victoria Toro pues está enfocada a hablar también de que las mujeres, las niñas sobre todo, merecen ir a estudiar lo que ellas quieran, y para eso pues tiene que haber un trabajo de reconocimiento y de oportunidades para que quieran elegir esas carreras.
Y un trabajo sobre todo de inspiración, y eso es lo que estamos buscando aquí en Ultravioleta, que todos los que nos están escuchando y las que nos están escuchando tengan la oportunidad de encontrar algunos temas que quizás no conocían, que les abran algunas interrogantes y que puedan interesarse en este mundo tan maravilloso que es la ciencia, la tecnología y el descubrir cosas nuevas.
Esta emisión me está dejando a mí con mucha curiosidad desde la semana pasada, y con todo lo que hemos venido trabajando me ha dejado pensando muchas cosas, ¿no? Una de las principales es que no sé si a ti te ocurra como esta sensación de pequeñez que siempre me pregunto yo si los científicos no la tienen, y a veces creo que es como más filosófico y que no necesariamente tienen por qué tenerlo o pensarlo así. Pero creo que todos estos descubrimientos que parecieran muy pequeños o muy simples también te hacen entrar como en una duda existencial personal, o por lo menos a mí, de entonces, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos? Dime tú, en realidad.
Claro, o sea, cuando te pones a ver todo lo que puede abarcar un descubrimiento, todo lo que puede abarcar estar observando la ciencia o la naturaleza a nuestro alrededor, te puedes dar cuenta de que todo puede ser o tan inmenso o tan diminuto que te sientes incluso perdido. Te puedes sentir perdido en este mundo de descubrimientos y demás, pero bueno.
Como en el caso de Agnes Pockels, ¿sabías tú que fue la primera mujer en llevarse un doctorado honoris causa sin poner un pie en la universidad?
Oye, eso sí está muy interesante, porque aquí precisamente te das cuenta que la ciencia nace de la observación, que muchas veces es el hecho de estar viendo lo que sucede a nuestro alrededor que podemos ir encontrando patrones, que podemos ir encontrando coincidencias, que podemos ir encontrando ciertos fenómenos recurrentes que en realidad son ciencia y en realidad son descubrimientos que, con un buen ojo crítico y con mucha atención al detalle, te puedes dar cuenta de ellos.
Y te voy a decir, ella en lo particular, su investigación nació de que cuando ella le preguntaban qué era el quehacer que más le gustaba hacer, decía que lavar los platos. Y pues le preguntaban que por qué lavar los platos. Ella pues hace toda una investigación respecto a las moléculas del agua y a la tensión superficial, y todo eso lo hacía a partir de ver cómo se relacionaban el agua y el aceite, por ejemplo, cuando lavaba los platos.
Digo, a mí también me gusta mucho lavar los platos porque me relaja y porque es un momento en el que puedo alejarme del teléfono, puedo alejarme de la televisión y ponerme a concentrarme en mis pensamientos. Pero mi atención y mi observación no ha llegado a tanto. Digo, no tengo un doctorado honoris causa y probablemente nunca lo tenga, pero al final de cuentas es muy bueno que gente con talento y con esta vocación científica tenga los ojos bien abiertos todo el tiempo.
Y esta es su historia, la que vamos a escuchar en el siguiente bloque, porque además, como te decía, su hermano en realidad le abrió las puertas con un hombre que era un científico muy famoso y que parece ser que era muy progresista, porque él creía que igual y las mujeres sí tenían algo que platicar acerca de ciencia, y decidió darle el beneficio de la duda en una época en la que pues no se les daba a las mujeres. Entonces, pues está muy emocionante, muy inspiradora esta historia.
Y ahí podemos ver un poco de la entrevista que vamos a escuchar a continuación. Ahí lo que ocurrió fue un efecto Matilda quizás a la inversa, porque es el reconocimiento del hermano de Agnes Pockels para que Agnes pudiera tener pues un acercamiento más directo con la ciencia. Pero esta entrevista que escucharemos a continuación habla de todas esas mujeres que fueron la regla, como Agnes fue la excepción, de estos descubrimientos y esta ciencia que generaron ellas con sus propias investigaciones, quemándose las pestañas en los laboratorios, para que otra persona, otro colega, un hombre, solo por el hecho de ser hombre, se llevara el reconocimiento de este trabajo tan arduo que definitivamente implica muchas horas, mucho conocimiento y mucho esfuerzo por parte de las científicas.
Sí, Vamos a ir a escuchar esta entrevista, pero antes de eso déjenme platicarles quién acuñó el nombre del efecto Matilda. Este nombre fue dado en 1993 por Margaret Rossiter, que era una historiadora de la ciencia. Y pues ella ya tenía como mucho tiempo recolectando los avances científicos de mujeres, pero le decían en ese momento que no sabíamos que hubiera científicas porque pues no había mucho que saber de ellas. Entonces que como no había nada valioso, pues la historia de la humanidad no tenía nada que reconocerles y a ella eso le tenía muy insatisfecha. Y entonces a raíz de investigar, ella le pone el nombre de Matilda Jocelyn Gage, que ella era una feminista muy dura, muy sufragista, que escribía como para hacer esta conciencia entre la población de que las mujeres deberían tener los mismos derechos políticos que los hombres y demás. Y ella tenía un ensayo que se titulaba La mujer como investigadora. Y por eso es que el efecto Matilda se le acuña con ese nombre, para hablar en honor de esta feminista que ya había denunciado que cuando había avances científicos y provenían de una mujer, no recibían reconocimiento y generalmente se le adjudicaban a un compañero hombre que hubiera estado pues en la misma investigación o que estuviera relacionado después. En fin, en términos simples, lo que quiero decir es que este reconocimiento histórico se le ha dado tradicionalmente a los hombres y ahora hay esta necesidad de dar a conocer sus victorias y de recuperar para ellas el lugar que siempre les debía haber sido dado.
Entonces, pues vamos a escuchar la entrevista de una vez, ¿no? Para ya escucharlo por parte de quien tiene, como dicen, los pelos de la burra en la mano.
Sí, está bien. ¿Qué les parece si escuchamos a Victoria Toro, responsable de comunicación de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas?
Ultravioleta.
Sí, muchas gracias, Victoria, por estar aquí con nosotros en Ultravioleta. Estaba checando un poco de ti porque, pues bueno, este programa también mucho tiene que ver con conocerlas a ustedes, en específico, ¿no? Lo que hacen con la ciencia. Y veía lo que haces en el país, lo de Nosotras Respondemos, y fíjate que estamos intentando hacer algo muy parecido en Ultravioleta, que es esta emisión en la que tenemos el gusto de saludarte. Cuéntanos cómo estás.
Muy bien, pues yo les animo a que hagan algo parecido porque Nosotras Respondemos es una iniciativa de AMIT que hacemos en el diario El País, como decías. Ha sido un exitazo enorme. Llevamos casi 3 años es un consultorio científico, pero tiene una peculiaridad y es que solo responden investigadoras, solo responden mujeres. Y ha sido un éxito tremendo y en todos los aspectos. Primero como consultorio, que ha funcionado muy bien, los lectores nos envían continuamente, pero además ha servido, que ese era nuestro objetivo, para visibilizar a las mujeres como expertas, como científicas, como investigadoras. Eso es, y es que en los medios de comunicación tienden a citar o a preguntar, a utilizar como fuentes, que es como lo llamamos los periodistas aquí en España, a varones, no a mujeres, en un porcentaje muchísimo mayor. Y en AMIT decidimos que teníamos que combatir esto de alguna manera y una de las formas en las que lo hacemos es precisamente el consultorio Nosotras Respondemos.
Te preguntaba yo que cuál es la respuesta que se han encontrado por parte de las científicas en este consultorio, porque es como muy inédito. Como bien decías, no hay muchos ejercicios que le den voz a las mujeres. ¿Qué es lo que ellas les comentan a partir de este ejercicio?
Bueno, están felices. Como os explicaba, el consultorio lleva ya funcionando casi 3 años y es semanal, o sea que han participado en él casi 150, más de 150 investigadoras y todas quieren repetir, que eso es una señal buenísima. Todas están dispuestas a participar, a responder a las preguntas de los lectores siempre que sea necesario. Y agradecen muchísimo, la mayoría de ellas o prácticamente o todas, lo que repiten es que gracias por darles voz, que es lo que se quejan y es lo que no tienen, que es lo que los medios de comunicación les ofrecen en demasiado poco.
Y tú misma tienes un largo currículum enfocado a la pasión y al amor por la ciencia. Me gustaría que le cuentes a nuestros radioescuchas un poco sobre esta trayectoria. ¿Por qué la ciencia, Victoria?
Pues por casualidad, porque yo soy periodista, pero he dedicado casi toda mi carrera, que ya es larga, al periodismo científico. Y la verdad es que por auténtica casualidad, yo había estudiado, me había formado en letras y quería ser periodista. Cuando yo acabé la carrera, en España era un momento muy complicado para el periodismo. La profesión sufrió un deterioro importante, los medios estaban cerrando, es decir, había poco trabajo. Entonces, un amigo con el que hacía reportajes como freelance me dijo que una amiga suya era redactora jefa de una revista nueva que íbamos a hablar con ella para ver si nos ofrecía trabajo. Y yo dije, ah, qué bien, estupendo, qué bien, qué alegría, ¿a qué se dedica la revista? Y me dijo, a ciencia. Y yo me quedé mirándole y le dije, pero Javier, yo no sé nada de ciencia, yo no puedo escribir sobre ciencia. Y me dijo, ¿tú no quieres trabajar? Y le dije, sí. Me dijo, pues venga, vámonos. Y nos fuimos. Y eso, ese fue el inicio. Me encontré con una redactora jefa que se llamaba Carmen Monzón, que es una de las grandes periodistas de ciencia que ha habido en España, que confió en mí, me ayudó, me formó y consiguió que naciera una pasión enorme por la ciencia, por el mundo científico. Y os estoy hablando de hace casi 30 años y aquí sigo durante muchísimos años haciendo periodismo científico hasta muy recientemente y ahora haciendo comunicación. El periodismo lo he dejado un poco aparcado, sigo haciendo algunas cosas pero poco, pero me dedico sobre todo a la comunicación científica, que también he descubierto que es un mundo apasionante. Y sigo igual de apasionada por la ciencia. Me parece que es la forma de conocimiento más interesante, probablemente uno de los desarrollos más interesantes de nuestra civilización, y que no hay que perdérselo, que está ahí, que todos, no todos podemos ser científicos, pero todos podemos disfrutar de la ciencia. Todos podemos disfrutar con la ciencia, además de que todos estamos vivos y hacemos la vida que hacemos gracias a la ciencia.
Y Victoria, ¿cuáles son los retos que se enfrenta una mujer comunicadora, o sea, profesional de la comunicación, en un mundo científico dominado por los hombres, al querer meter en la agenda científica a las mujeres? ¿Cuáles son estos retos o estas dificultades que te has topado?
La mayor dificultad es la dificultad que es transversal a todas las áreas de la sociedad, a todas las profesiones, y es que las mujeres lo tienen más difícil en todos los aspectos. Como periodista, seguro que lo he tenido más difícil que mis colegas varones, y además cuando he intentado destacar a mujeres, ahora es más sencillo. En España vivimos unos años en los que se está avanzando mucho en la consecución de los derechos de las mujeres, pero cuando yo empecé era muchísimo más complicado, porque los prejuicios tienden a confiar más en cualquier cosa hecha por un hombre por encima de las hechas por mujeres. Entonces es más difícil convencer a alguien de que una investigación hecha por una mujer tiene el mismo interés que el de uno, que la hecha por un hombre. Casi siempre lo más frecuente es que se pidieran fuentes masculinas en mi entorno laboral, y había que pelear para meter mujeres. Además, las mujeres son menos en el ámbito científico. En España las mujeres ocupan un 39% de los puestos en ciencia, pero es una cifra que aparentemente es bastante igualitaria, porque es casi un 40%, pero en la realidad las mujeres ocupan muchos más puestos en los primeros escalones de la carrera y muchísimos menos en los escalones más altos, es decir, en aquellos lugares donde se toman las decisiones y donde está el poder. Eso hace que a los científicos a los que se acuda para pedir opinión como expertos sean los de esos escalones altos. Eso significa que a las mujeres se les deja fuera mucho más frecuentemente. Eso es lo que me he encontrado, sobre todo, y muchas más cosas. Yo cuando el primer reportaje que hice sobre mujeres y ciencia, que era así de literal, o sea, una revista que era muy prestigiosa en España de divulgación científica, que se llama Muy Interesante, su director me encargó un reportaje sobre mujeres científicas. Yo lo primero que pensé fue, conozco muy pocas. Lo segundo fue que cuando me puse a buscar información no la encontraba. Me costó un esfuerzo enorme encontrar información sobre mujeres científicas. Información formal, quiero decir. Podía encontrar algunas cositas, pero no encontraba en las historias de la ciencia, no encontraba nada sólido. Hasta que tuve muchísima suerte y di con dos investigadoras, una filósofa de la ciencia, que es Eulalia Pérez Sedeño, y una física, que es Paloma, no recuerdo su apellido, disculpadme, que habían organizado un seminario para cualquier persona interesada dedicado a las mujeres en la historia de la ciencia. Y la verdad es que me abrieron el mundo, me pusieron ante mí material que ellas habían estado produciendo durante un año y medio, y me invitaron al seminario, además de mi trabajo normal como periodista de información científica. Siempre me ha atraído mucho todo lo que tenía que ver con las mujeres. Entonces seguí escribiendo sobre científicas y organizando otra serie de actividades, talleres, seminarios, conferencias. Es decir, vi que había que hablar de ello, porque hacía falta rescatarlo, hacía falta sacarlo a la luz y visibilizarlo.
ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Si recién estás sintonizando esta emisión de Ultravioleta Radio, quiero platicarte que estamos escuchando a la responsable de comunicación de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, Victoria Toro.
Y esa fue la primera parte de la entrevista. En un momento, después de este corte de estación, vamos a escuchar la segunda parte para que terminen de entender todo este fenómeno del efecto Matilda. Pero atención, que cada programa de Ultravioleta tenemos una trivia distinta para mandar al corte. Y si ustedes se saben la respuesta, pueden mandárnosla a @ultravioletafm y así estar participando con nosotros y estar más en contacto.
Trivi Ultravioleta. ¿Cuál de estos objetos contiene más de 30 elementos químicos de la tabla periódica? Inciso A, un vaso de agua. Inciso B, una bombilla eléctrica. Inciso C, un teléfono celular. Inciso D, cualquier fruta o verdura. Lo resolvemos después de este corte de estación. No te vayas. ¿Quién dijo que tus ojos no te engañan? El ojo humano percibe solo una cantidad ínfima del espectro luminoso. Eso significa que no eres capaz de percibir gran parte del mundo que te rodea. Ultravioleta. Regresamos. ¿Cuál de estos objetos contiene más de 30 elementos químicos de la tabla periódica? El teléfono celular contiene más de 30 elementos químicos enlistados en la tabla periódica. La UNESCO ha realizado un llamado a enseñar la tabla periódica con objetos de la vida diaria para demostrar que la ciencia y la química no son algo tan imposible de comprender. ¿Tú qué piensas? Ultravioleta.
Bienvenidos de vuelta a Ultravioleta Radio. Nos da mucho gusto que estén en sintonía con nosotros a través de Radio Universidad de Guadalajara. Y por si apenas nos están sintonizando, vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista con Victoria Toro, que es la responsable de comunicación de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Además, acaban de escuchar la trivia. Si se supieron la respuesta, recuerda que puedes interactuar con nosotros en @ultravioletafm. Y si apenas sintonizaron nuestro programa y se perdieron la primera parte de la entrevista, pueden escucharla completa en nuestro podcast, que podrán consultar en www.udgtv.com. Vamos a escuchar esta segunda parte de la entrevista.
Ultravioleta.
Bueno, y de esta inercia de ir enfocando la divulgación científica enfocada a las mujeres, nace esta iniciativa de No More Matildas, que pues busca precisamente en un plano más público y más abierto este cometido, ¿no? De visibilizar a las mujeres que se dedican a la ciencia, que hacen descubrimientos, que están ahí y que a lo largo de la historia han sido pues víctimas, digamos, de que los varones sean quienes toman esos avances y esos descubrimientos que ellas van haciendo para adjudicárselos y publicarlos ellos, ¿no? Entonces, ¿puedes platicarnos un poco sobre esta iniciativa?
Pues sí, No More Matildas es una campaña, como explicabas, es una campaña de concienciación social. Como os explicaba antes, yo llevo la comunicación, soy directora de comunicación de una asociación de científicas que se llama AMIT, que es la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Y AMIT se dedica a las científicas de todas las épocas, de sus cientos de centenares de socias, de investigadores, porque creemos que es toda la misma acción. Tenemos que conseguir que la sociedad sepa que las científicas han existido siempre, que existen ahora, pero que también existían antes. Y que además existían, había mujeres trabajando en todas las disciplinas, que lo han tenido muchísimo más difícil, y también hay que contarlo, pero que ahí han estado. Entonces, el año pasado se puso en contacto con nosotros una agencia de creativa que se llama Getting Better, para decirnos que habían tenido una idea publicitaria y que nos la querían proponer para ver si nos gustaba. Y la idea que nos propusieron fue No More Matildas, claro que nos gustó, nos encantó, porque la mía era exactamente eso, era contarle a la sociedad de concienciación social sobre este fenómeno que se llama efecto Matilda y sobre todo lo que supone sobre las dificultades que las científicas tienen para que su trabajo se reconozca en pie de igualdad con los hombres, con los varones. Y la campaña tiene como objetivo recuperar a estas mujeres, es decir, corregir un error y una injusticia histórica, y además el objetivo primordial es llegar a las niñas y a las jóvenes, es decir, ofrecerles referentes. Que estas mujeres de las que os hablaba, las que han sufrido el efecto Matilda, estén fuera de la historia, es muy grave, es muy serio, supone que la historia no es como nos la cuentan, de otra forma, y hay que rescatar esa forma mucho más próxima a la realidad de lo que nos están contando. Es injusto para ellas, como decíamos, porque es profundamente injusto que esas mujeres no estén en los libros de historia y su trabajo no sea reconocido. Pero es que además tiene un efecto muy pernicioso sobre la actualidad y sobre el futuro. Y es que las niñas, para elegir una carrera de ciencia, necesitan referentes, necesitan saber que alguien antes que ellas y parecida a ellas se ha dedicado a hacer eso. Es decir, necesitan creer que ellas pueden hacerlo, y para creerlo es muy importante que sepan que otras antes lo hicieron. Algunas niñas o algunas jóvenes que son muy valientes, se atreven a hacer eso sin necesidad de referentes, sin necesidad de saber, incluso pensando que nadie antes que ellas, como ellas, lo hizo. Pero la mayoría de las personas no somos tan valientes, no somos tan arriesgadas, o somos, no sé si es cobardes, prudentes o qué, pero nos costaría muchísimo, o nos cuesta mucho, tomar la decisión de dedicarnos a algo, de hacer algo, cuando creemos que somos las primeras o las únicas. Entonces, para evitar esto, para que las niñas puedan decidir ser lo que quieran ser, hace falta que sepan que antes que ellas hubo otras. Que no piensen que van a ser las primeras, que van a tener que hacer ellas el esfuerzo enorme de romper ese techo. Y para eso es fundamental que conozcan todas esas científicas que sí existieron, que sí hicieron ciencia durante toda la historia. Y eso es lo que cuenta No More Matildas. Rescata unas poquitas de ese número enorme que hay de científicas que han sufrido el efecto Matilda, rescatamos unas poquitas, proponemos que se cambien los libros de texto, que por lo menos en la educación española es un asunto muy grave, porque los libros de texto son profundamente machistas. Primero, no incorporan personajes, mujeres como referentes, no hay muy pocas científicas, pero también hay muy pocas escritoras, hay muy pocas artistas, hay muy pocas mujeres en los libros de texto. Pero además, no solo en el contenido académico faltan mujeres, es que además los libros están pensados con una mentalidad machista, porque incluso las imágenes, la iconografía de estos libros está hecha toda desde el punto de vista masculino. Los hombres son los que hacen cosas y las mujeres las que son pasivas. En las imágenes, me refiero, en los planteamientos, incluso cuando en los libros de matemáticas los planteamientos de los problemas tienen un profundo sesgo de género que hay que cambiar. Entonces nosotras en No More Matildas, junto con Getting Better, que es la agencia que os contaba que nos propuso la campaña, lo que pretendemos es sacudir a la sociedad, es decir, decirles, pasa esto, y esto que está pasando es grave, es muy grave, es muy grave para el futuro de vuestras hijas, pero también para el de vuestros hijos, porque es muy grave para el futuro. Entonces, se puede corregir, podemos rescatar a estas científicas y podemos hacer que los libros de texto sean mejores, no, se acerquen más a la realidad y sean más útiles para el futuro de vuestras hijas y de vuestros hijos. Pues eso es lo que hace No More Matildas, o lo que pretendía hacer. Pensábamos en una campaña que a mí me parecía tan buena, me parecía una idea tan bonita, que sí que pensé que iba a tener éxito, pero nos ha sorprendido, no os podéis imaginar cómo, porque no ha sido éxito, ha sido un boom, ha sido una especie de tsunami bueno que casi nos arrasa a todas y a todos. Nos han pasado cosas maravillosas con la campaña. Hay un montón de personas e instituciones que se han enamorado de la campaña, que nos han felicitado por ella y además se han puesto a trabajar para difundirla. Me acaban de decir justo antes de empezar a hablar con ustedes que está ya toda la traducción hecha para que la campaña esté en inglés y la web esté en inglés, pero además se está traduciendo al francés, al alemán, al portugués, al italiano y al chino, para empezar. Se ha traducido a la lengua de los signos. El vídeo, vamos a intentar que se traduzca todo lo que sea a la lengua de los signos, y también se va a traducir a braille. O sea que nuestra intención, que es la que llegará a todo el mundo, parece que se puede cumplir.
Wow, todo lo que cuentas me parece fascinante, sobre todo porque aquí en México también estamos compartiendo esa preocupación de que necesitamos más mujeres en la ciencia. Entonces, yo estoy segura que nuestros radioescuchas quieren saber algo más, algo vital, que es cómo podemos como sociedad civil participar y sumarnos a No More Matildas.
Pues hay una forma. La campaña es abierta, es decir, cualquier persona puede utilizar las imágenes. Hay una web que es nomorematildas.com y ahí está todo el material y cualquiera puede utilizarlo, puede imprimir los cuentos y regalarlos, puede imprimir los cuentos y distribuirlos. Y luego además hay un anexo que es nuestra llamada de atención sobre la falta de mujeres de referentes femeninos en los libros de texto. Ha sido elaborar un anexo para libros de lo que en España sería quinto de primaria, que son niños de unos 10 años, niños y niñas de 10 años. Entonces hemos elaborado un anexo que sería para, lo que proponemos es, como parche, esto se puede meter en el libro de quinto de primaria. Pero como lo que contamos es que la cosa no está bien, eso es útil solo mientras se hacen nuevos libros de texto que sean adecuados, que es lo que pedimos. Pero lo que propongo que hagáis en México también es imprimir el anexo y ponerlo en el libro de los libros de texto de las niñas y de los niños en la escuela, que ellos vean y ellas vean que hubo científicas y que están allí, que son mujeres interesantísimas, que tienen cosas apasionantes.
Sin duda vamos a sumarnos a esto. Ya nada más quedaría, Victoria, que nos digas una última vez, redes sociales, el sitio web ya nos lo mencionaste, pero si nos lo puedes volver a reiterar para quienes nos están escuchando, pues para sumarnos ya a este esfuerzo que están haciendo ahí en la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas.
Pues como os decía, el sitio web es nomorematildas.com. En las redes sociales tenemos Instagram, tenemos una cuenta de Twitter, tenemos Facebook. Y ahí os esperamos y difundid, por favor, contadle al mundo entero que, por favor, que no podemos seguir permitiendo que haya Matildas. Así que para que no haya Matildas nunca más, vamos a hablar de ello.
Sí, Matildas en la ciencia y en muchas otras ramas del conocimiento, ¿verdad?
Exacto. Esto nosotros lo hacemos lo hemos hecho en el ámbito científico porque es a lo que nos dedicamos, pero nos parece que es un movimiento que se puede extender a cualquier campo del saber o del arte humano. Siempre ha habido mujeres haciendo cosas, vamos a rescatarlas y vamos a permitir que las niñas del futuro puedan ser lo que quieran ser.
Muchas gracias, Victoria.
Muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer, a pesar de la diferencia horaria y de la distancia. Me ha encantado compartir este tiempo con vosotros, con ustedes.
Muchísimas gracias, Victoria, y quedamos al habla. También pues nosotros estaremos poniendo nuestro granito de arena para hacer llegar esta iniciativa más lejos, acá en México. Y de nuevo, te reiteramos el agradecimiento y a pesar de la distancia, te mandamos un fuerte y caluroso abrazo.
Lo mismo, un abrazo para ustedes.
¿Quién dijo que las mujeres no hacen ciencia? Ultravioleta. Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver.
This is the beginning of a new era for mankind. The era of man's cosmic existence. You will now hear the voice of the Russian moon.
leap of the satellite.
Many centuries comes true on October the 4th, 1957.
The man-made celestial body, for the first time in history, overcame terrestrial gravity and flew into space.
All men of all nations recognize this as a great achievement. In an age where the race to conquer space has become an all-absorbing factor,
de regreso y acabamos de escuchar una canción de Public Service Broadcasting que se llama Sputnik. Ustedes sabrán que Public Service Broadcasting es famoso por hacer canciones que involucran noticias, propaganda política, programas de radio en general, o sea, es como estar oyendo un noticiero pero mucho más interesante.
Que también son ingleses, coincidentemente, y hoy nos fuimos muy al otro lado del Atlántico para escuchar las intervenciones musicales de Ultravioleta. Y por cierto, hablo a título personal, a mí me encanta Public Service Broadcasting, de hecho yo propuse esta canción porque me parece muy interesante. Esta canción se llamó Sputnik y, pues como ustedes sabrán, Sputnik fue el primer satélite artificial que orbitó el planeta Tierra. Fue lanzado por el programa soviético, por el programa espacial soviético, y esta canción tiene una particularidad, que tiene un zumbido, un pequeño beep de fondo que se repite a lo largo de toda la canción. Ese es un sampleo original de la señal que mandaba el satélite Sputnik a la Tierra. Era una señal de radio que muchos radioaficionados en la Tierra tuvieron la oportunidad de captarla durante el tiempo que estuvo en órbita el satélite. Y bueno, este satélite, su única función era mandar ese sonido desde el espacio. No hubo ninguna otra cuestión involucrada con este satélite, era nomás una bolita de metal, bastante pequeña de hecho, con unas antenas, y solo mandaba esta señal. No era como los satélites tan sofisticados que tenemos hoy en día, que te ayudan para tener un GPS, o que hay órbitas geosíncronas y muchas cosas más. Pero, en fin, ¿no? era un satélite muy sencillo y lo que escuchamos fue precisamente ese sampleo original de la señal de radio que enviaba a la Tierra y que esta gente tan aficionada tuvo la oportunidad de escucharlo en su momento.
Y también mencionar que hubo más Sputnik. Por ejemplo, en el número 2 fue donde viajó Laika, la perrita. Y el tercero, según leí, hubo un fracaso ahí severo, ¿no? Con el Sputnik 3.
Sí, a lo mejor hubo fracasos del programa espacial soviético, pero ahí nos metemos en un poco de debate, ¿no? Hay mucha gente que dice que la carrera espacial la ganaron los Estados Unidos, ¿no? Que la ganó la NASA. Cosa que podría considerarse cierta, porque pues efectivamente la NASA fue quien puso al ser humano en la Luna, pero todos los demás hitos espaciales fueron logrados por el programa espacial de la Unión Soviética, ¿no? O sea, el programa espacial de la Unión Soviética puso la primera sonda sobre la superficie de Marte, puso la primera sonda en la Luna, puso el primer satélite artificial en órbita, puso el primer ser vivo en órbita, etcétera, ¿no? O sea, realmente es una historia fascinante la de la carrera espacial que se dio en la Guerra Fría, pero en fin, eso será tema para otro programa completo.
Y como lo prometido es deuda, ahora vamos a escuchar la cápsula que le agradecemos mucho al doctor Luis Adolfo Orozco de la Universidad de Maryland, que ahora sí, después de tanto prometerlo el bloque pasado, vamos a escuchar la historia de Agnes Pockels y sus contribuciones a la ciencia, que pues regresando de esta cápsula les platicamos cómo el efecto Matilda le tocó a ella también y pues en realidad de qué se trataba esta contribución que ella hizo. Pero ¿qué te parece si escuchamos esta cápsula y regresamos aquí a Ultravioleta?
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Agnes Pockels. Agnes Pockels nació en 1862 en Brunswick, en lo que hoy es Alemania. Su vida transcurrió en el hogar, donde ayudaba a atender a sus padres tras haber terminado sus estudios en la escuela municipal. Ahí tuvo sus únicas clases de ciencias y quedó entusiasmada con la física, pero no pudo seguir estudiando. ¿Te imaginas eso de que las mujeres pudieran ir a la universidad? Gracias a su hermano menor, Fritz Pockels, tuvo acceso a libros y revistas de física en casa y los estudió con pasión y entusiasmo. A los 18 años, comenzó a experimentar con agua y jabón, a lavar los platos en la cocina de su casa. Notó un movimiento rápido del agua cuando se ponía en contacto con el jabón y quería entender por qué pasaba eso. Ahí nació su interés en los estudios de la tensión superficial de los fluidos. Perfeccionó aparatos para hacer películas de jabón muy delgadas para estudiar su resistencia a la ruptura y encontró maneras de medir el grosor de las capas. Luego empezó a experimentar con otros líquidos, como aceites, vinos y vinagres. Cuidadosamente midió los efectos al agregar otras sustancias como sal o azúcar. Las propiedades de resistencia y el grosor cambiaban. Pronto diseñó un aparato para sus experimentos, hoy llamado cubeta de Pockels. Y su trabajo cimentó los estudios de monocapas, esto es, películas tan delgadas que solo tienen el grosor de una molécula. Cuando las capas son suficientemente delgadas, aparece la tan preciada coloración del arco iris en la superficie, cosa fácilmente observable con agua y jabón cuando se sopla en un aro donde se ha formado una película, y al soplar se adelgaza hasta volverse una pompa de jabón. Su hermano Fritz la alentó a contactar al mayor experto mundial en el estudio de los fluidos, John William Strutt, conocido como Lord Rayleigh, quien recibió un artículo de ella. Lord Rayleigh envió el texto a la revista Nature y se publicó el 12 de marzo de 1891. Fue el primer artículo científico de Agnes Pockels, resultado de 10 años de estudios y titulado simplemente Tensión Superficial. El impacto fue rotundo. La Universidad de Göttingen la invitó a utilizar sus laboratorios para continuar con sus investigaciones, pero por sus compromisos familiares no pudo aceptar, pues ella cuidaba de sus padres enfermos. En 1932, a los 70 años, la Universidad Politécnica de Brunswick le concedió el primer doctorado honoris causa otorgado a una mujer en el área de las ciencias y las técnicas, por haber inventado la manera de medir la tensión superficial. Con información del doctor Luis Adolfo Orozco, físico de la Universidad de Maryland, Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Agnes Pocos.
Pues esa fue la cápsula de Agnes Pockels, la primera mujer en llevarse un doctorado honoris causa por su contribución, aunque nunca llegó a la universidad porque eso efectivamente no era bien visto para las mujeres de la época. Y de hecho, en la época actual todavía ser científica tiene bastante estigma, ¿no? Una joven que quiere entrar a una carrera de ciencia o tecnología siempre pasa como por estos cuestionamientos que dicen, oye, pero tú eres muy femenina para ese tipo de carreras, ¿no? ¿Cómo una ingeniería?
Exacto, sí. De hecho, a mí me da mucho gusto también saber que en el CUSEI tenemos cada vez más mujeres que se están interesando por meterse a alguna ingeniería, alguna licenciatura en ciencias exactas. Entonces, en este caso de Agnes Pockels, digo, qué bueno que tuvo la sagacidad de poder encontrar soluciones donde quizás nadie más las pudo ver, pero ahora que esto sirva de ejemplo también para las nuevas generaciones, para las nuevas mujeres y para las niñas, para que se interesen por la carrera que les guste, ¿no? Que no se estén fijando en estereotipos y que simplemente tengan su mente abierta, sus ojos bien abiertos para encontrar su vocación y algo que de verdad les apasione.
El que se llevó el premio Nobel gracias a las contribuciones de Agnes Pockels fue un señor que se llamaba Irving Langmuir. Espero haberlo dicho bien, pero bueno. El chiste es que ahí se cumplió el efecto Matilda, pero doble, porque a pesar de que él usó la investigación previa de Agnes, no le dieron el reconocimiento a ella. Y también él tenía una colaboradora que, por supuesto, tampoco apareció en el reconocimiento. Entonces, pues, efecto Matilda por doble mujer, ¿no?
Oye, y además el premio Nobel involucra, pues, un dinerito. Y te apuesto tampoco, el efecto Matilda triple, no lo compartió. No compartió el dinerito del premio Nobel, estoy casi seguro.
Sí, y sabes, estuve investigando qué era esto de la tensión superficial, que es parte de lo que se le reconoce a Agnes Pockel, y aquí les va mi mejor explicación, espero que les guste, ¿no?
Venga de ahí.
Sobre la tensión superficial, y cuando lo analicé en estos términos me pareció muy claro. Agnes Pockels decía que el agua tenía una especie como de película encima. O sea, imaginen a esos bichos que caminan sobre el agua. Justo. Y que parece que están como, no sé, como un vidrio o algo así. Uh-huh. Que pueden como desplazarse sobre el agua. Eso es la tensión superficial. Y por ejemplo, si lo comparamos con el alcohol, hay un experimento que es como un vasito con agua y un vasito con alcohol, ¿no? Y si pones un pedacito de metal, como podría ser, no sé, me imagino como un clip, como algo así de sencillo, en el caso del agua, flota, queda encima de esta especie de película que les estoy platicando, y en el caso del alcohol, se hunde, ¿no?
Yo pensaría más bien una grapa, porque sí, o depende del tamaño del clip, ¿no? Porque hay unos clips así que he visto aquí en las oficinas de Radio Universidad de Guadalajara para todas las escaletas que tenemos, que son unos clips bastante grandes que yo creo que se hundirían hasta el fondo del océano. Pero sí, efectivamente, la tensión superficial también me parece que tiene algo que ver con las burbujas, ¿no?
Sí, creo también, pero ¿tú qué sabías de las burbujas?
Pues las burbujas son precisamente esta película que mantiene, digo, las burbujas son también agua, tienen humedad, y es la tensión superficial mejorada por el jabón, digamos, que permite que las burbujas tengan una cierta vida, ¿no? Por ahí flotando en la vida. Y también esto de los insectos es súper interesante, ¿no? Cómo podemos ver a ciertos mosquitos y a ciertas arañas caminar sobre el agua y se ven en sus patitas, así como el agua, pues tal cual, las está sosteniendo.
Exacto. Y este análisis que hizo Agnes Pockels de la molécula del agua, que puede sonar tan elevado, ahí te va una aplicación práctica. ¿Has oído que el agua caliente limpia mejor en general?
Sí.
¿Por qué? Sí, claro, sí. Pues porque tiene menor tensión superficial y por lo tanto pasa entre los poros y las fisuras que hay, pues, que limpiar, ¿no? Entonces esa sabiduría ancestral de las abuelas que dicen que con agua caliente te quedan mejor los platos, tiene mucho que ver con lo que descubrió Agnes Pockels y también con, por ejemplo, los detergentes, ¿no? Que permiten de verdad hacer, pues, este análisis, que así es como se ve en una aplicación práctica.
Pues bueno, con esto, para que a la próxima vez que laven los platos se pongan muy observadores, llegamos al final del programa y les agradecemos mucho haber estado aquí con nosotros.
Tenemos muchos agradecimientos el día de hoy, como siempre. Muchas gracias a Alfredo Sánchez por esta emisión, Juan Almeida, que nos ayudó con la propuesta sonora, nuestro productor Fabián Cázares, Asael López, que es parte del equipo que ha hecho posible Ultravioleta FM, Ricardo García, muchas gracias, y a todos ustedes que nos escuchan.
Muchas gracias, Anabel Casillas, y pues nos escucharemos en la próxima. Mi nombre es Ricardo García, me pueden encontrar en Twitter como @aquelricardo.
Y yo soy Anabel Casillas, @dimechascona en Twitter, y nos seguimos escuchando en Ultravioleta FM, donde pueden también consultar los podcasts en caso de que se hayan perdido las emisiones pasadas.
Pues muchas gracias, que tengan un excelente día y hasta luego.
Adiós.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional, un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.